Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Les saludamos a través de la radio a esta hora del mediodía cuando comienza aquí el espacio del Jable al Malpey. Ya saben ustedes, una nueva edición hoy martes 19 de septiembre de esta propuesta radiofónica que en antena, pues sumamos ya nada más y nada menos que 22 años, tal y como recordábamos la pasada semana. Y también hoy abrimos el programa con un recordatorio. Lamentablemente tenemos que ir a la isla de La Palma para recordar que hace dos años un volcán explosionaba en la Isla Bonita y de momento podemos escuchar, dos años después, lamentablemente, los testimonios de las personas vivían en un espacio donde era posible desarrollar una actividad, ya fuera rural, en fin, industrial, turística, y que después de tantos meses aún están pendientes de que se les solucione en la medida de lo posible su vida, ¿no? Que no han podido volver a casa, pese a que miren ustedes que escuchamos aquello de nadie se quedará atrás y los vecinos reclamaban no nos olviden cuando se apaguen sobre todo los focos de los grandes medios de comunicación. Pues sí, se han olvidado los vecinos y ahí siguen reclamando. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo cuando explotó el volcán de Tajogaite?
Pues fíjate, ¿no? Yo sé que recuerdo la imagen en televisión, los compañeros de la autonómica sorprendidos porque los pillaba justo en una crónica en esa zona, pero no recuerdo exactamente dónde andaba.
Estábamos pendientes de porque estaban varios meses ya, llevaban diciendo que estaba a punto de hacer erupción este volcán. Yo estaba con gente de animalista, mi amiga Maite y Perico y otras, estábamos comiendo y de repente le sonó el teléfono a Perico y que ha explotado el volcán. Y recuerdo que ya durante un mes estuvimos pendientes de las imágenes tan impresionantes que nos trasladaba a la televisión canaria, a toda la
Pero el volcán geografía. Estuvo meses, ¿no? Activo. Meses.
Bueno, vamos a... yo quiero principalmente, con este recuerdo, con esta radioteca que siempre teníamos pendiente sacar, a uno de nuestros vulcanólogos más importantes de Canarias, Juan Carlos Carracedo. Y él tenía en esos momentos 80 años y estaba a pie de volcán. Vamos a escucharle porque no acababa de explotar, pero llevaba un mes sobre la isla. Juan Carlos, vamos a escucharle.
¿Cómo estás viviendo la erupción con tus 80 años, esta erupción ahora mismo en La Palma?
Bueno, el cuerpo aguanta y el espíritu es joven, o sea que aquí disfrutando de la erupción, hombre, teniendo en cuenta que esta erupción ha causado muchísimo más daño que la del Teneguía y por lo tanto ha destrozado muchas casas y muchos platanera, etcétera, o sea que la gente lo está sufriendo mucho aquí en La Palma, cosa que no pasó en el Teneguía.
Pero en el Teneguía hubo muertes, o sea, aquí no, gracias a la ciencia, podemos decir.
Claro, a la ciencia y a la organización que han tenido aquí, que ha sido muy, muy eficaz desde el principio, antes incluso de que comenzara la erupción, ya se había hecho una evacuación de 6.000 personas, y se ha tenido una gran vigilancia durante todo el transcurso de la erupción y por eso no ha habido víctimas. En cambio, en el Teneguía no había nada más que una pareja de la Guardia Civil para que la gente no se metiera demasiado cerca del volcán y, claro, esa falta de medios fue la que la que dio lugar a, pues, a cubrir a dos muertes que se podían haber evitado fácilmente.
Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En qué punto de La Palma?
Estoy en La Palma, más o menos a un kilómetro del volcán. Que, por cierto, da la sensación de como que estuviera perdiendo vigor. Nunca se puede decir nada respecto a estas erupciones porque no se puede anticipar cómo se va a comportar. Pero a mí la impresión que me ha dado es que el volcán está en una fase de estabilidad decreciente, o sea, de estabilidad pero menguando. Aunque, bueno, puede haber una nueva realimentación y el volcán volver a coger fuerza, pero ya han pasado 38 días, me parece, y ya es un periodo en que no sería extrañar que la erupción empezara a decaer y terminara finalmente.
Juan Carlos, perdone, me parece muy interesante lo que usted acaba de comentar. Entiendo que es una información que está esperando la gente de La Palma en relación a la evolución del volcán, y voy a utilizar ese término, si me permite, que usted acaba de comentar. ¿Cuáles son los indicadores que señalan o vienen a decir que el volcán está menguando?
Bueno, no, eso yo lo que te acabo de dar es una impresión personal. O sea, que puede estar totalmente equivocada, porque he visto el volcán en estas circunstancias muy parecida como yo observé la etapa final del Teneguía. De todas maneras, los verdaderos datos que indican si el volcán está menguando o no es la deformación del terreno, que sí parece que está disminuyendo algo. En cambio, la presión, la tasa de producción del dióxido de azufre parece que no está bajando apreciablemente. Y luego, sobre todo, lo que sí se nota es la columna eruptiva, que es muchísimo menor. Los días pasados tenía 4 o 5 kilómetros de altura y ahora yo estoy viendo el volcán, y ayer ya lo vimos también, que apenas consigue levantar la columna y el viento la inclina rápidamente hacia los lados. Esas son las señales, pero ya te digo que no tienen ningún valor científico, que es una impresión personal.
Uh-huh. Bueno, pues la experiencia aquí también tiene mucho que ver, ¿no? por eso.
Pero también podría ocurrir que esto es como una especie de bolsa que hay aquí cerca, relativamente cerca de la superficie, que está produciendo la erupción, y luego hay una bolsa más profunda que realimenta la erupción, y que eso es lo que produce la sismicidad por la zona de Mazo y Fuencaliente. Y en ese caso, pues la única que te puedo decir es el aspecto del volcán ahora es mucho más tranquilo que en días pasados, pero hay que esperar lo que diga el PEVOLCA respecto a los demás parámetros, que son la sismicidad, etcétera, etcétera.
Bueno, pues escuchábamos al profesor en el día de 38 y llegó hasta el día 85, concretamente hasta el 13 de diciembre, casi hasta final de año, ese volcán en la isla de La Palma.
Pues escuchábamos sus palabras, la verdad es que efectivamente tenía razón, estaba a punto ya de acabar, porque no hubo erupciones así más grandes, ¿no? Y vamos a escuchar el siguiente tema. Le voy a poner esta especie de música que... Tápate los oídos, Marús.
A ver a dónde nos lleva Sofía con esta música de fondo, que no quiero yo decir que sea mala música, sino que no es lo más apropiado para las 12:20. ¿Estarás conmigo, Sofía?
Bueno, a mí
A ti a cualquier hora.
Siempre. ACDC, ACDC, siempre. Mm. Y lo pongo porque, bueno, pues la asociación, la persona con la que vamos a hablar es Oriol Prunes, que es de ACDC. Y como yo durante mucho tiempo estuve diciendo ACDC a la asociación, que es Asociación de Conservación de la Biodiversidad Canaria. Entonces hay como un especial ligazón de ACDC y ACBC. Entonces, bueno, pues Oriol Prunes forma parte de esta asociación que para mí realmente tiene un valor súper importante porque hay gente de todo tipo, pero sobre todo también son gente comprometida con la conservación. Son técnicos, son biólogos, son gente que ama las islas y que tiene, pues, de alguna forma, además, muchísimo contenido, porque cada vez que les escucho en los chats y tal, pues cada uno aprendes muchísimo, ¿no? Y Oriol Prunes, curiosamente, es profesor de filología, está jubilado, pero es un apasionado de la conservación de la naturaleza. Buenos días, Oriol.
Hola, buenos días.
Creo que ¿de qué le viene esa pasión por la conservación?
Bueno, pues no sé, realmente es algo que llevo desde muy joven, ¿no? Efectivamente, como usted muy bien ha dicho, yo soy licenciado en Filología Románica por la Universidad de Barcelona y he sido profesor de lengua castellana en Canarias durante toda mi vida profesional, hasta hace incluso que me jubilé. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como otras muchísimas personas que no tienen una relación profesional o académica directa con el medio ambiente, como pueda ser biólogos, ambientólogos, ingenieros forestales, etcétera, sin embargo, pues uno siempre ha sentido esta pasión por la naturaleza hasta el extremo de que tengo una pequeña finca de reforestación en la isla de Gran Canaria, formada por lo que entenderíamos sería el primer estrato xérico, el estrato más seco del Monte Verde, de aproximadamente hectárea y media, unos 500 pies, algo más, que llevo yo y que es como la niña de mis ojos, ¿no? O sea, que realmente, quiero decir que no creo que sea tampoco tan rara alguien, ¿no? Sino que pertenezco a ese grupo importante de ciudadanos que sentimos una pasión por el medio ambiente y más en estos tiempos con todo lo que está cayendo y que además en las aulas hemos intentado transmitírselo a nuestros alumnos e incluso a los miembros pequeños de nuestra familia.
Bueno, vamos a hablar de la ecotasa, perdón por...
Bueno, pues la ecotasa, sí, enseguida. Quito el aire acondicionado porque la compañera Sofía Menéndez se queda sin voz. Ella se queda sin voz y yo me aficio ahora con el calor que hace aquí en el estudio. En definitiva, que Sofía quiere hablar con nuestro invitado de la ecotasa. Por cierto, que en Canarias, de hecho, creo que es tendencia en las redes sociales Tenerife porque algún representante del Cabildo en la isla de Tenerife habló de la posibilidad de establecer una tasa para visitar el Parque Nacional del Teide, ¿no? Y ahí, bueno, pues ha abierto un debate de si sí o si no. De todas maneras, es una cuestión, señor Brunes, que llevamos en Canarias, bueno, pues que si sí, que si no, eternamente, ¿no? Y no llega, ¿no?
Sí, esa es una cuestión que además, mire, Es una situación incomprensible, ¿no? Como un destino turístico consolidado, ya tan viejo como el Canario, todavía esté inmerso en este debate, cuando en otros sitios de este estado está ocurriendo lo siguiente, y le leo un titular: la ecotasa asturiana se abre paso en pleno debate sobre la masificación turística. Entrada o entradilla. Asturias podría ser la siguiente comunidad en implantar un impuesto verde que ya funciona en muchas regiones y ciudades de toda Europa. Fecha: 7 de septiembre de 2023. Hablar de masificación turística en Asturias comparado con lo que ocurre en Canarias es un poco cargar las tintas y sin embargo se lo están planteando. Y aquí seguimos variando la perdiz. Yo creo, por la noticia que ha dado usted acerca de la propuesta de pagar una tasa para acceder al Teide, que sencillamente que este gobierno es que no tiene ningún plan al respecto, ¿no? Sino que va pegando bandazos y como ahora ha surgido la, la controversia a raíz de la masificación turística que padece la Isla de la Graciosa, pues van improvisando alguna cosa, a ver si así pueden contentar a la opinión pública. Yo creo que realmente el actual gobierno de Canarias sí tiene un plan. Es el plan que le dicte la patronal turística de Canarias. Punto, se acabó el plan.
Usted comentaba que la ecotasa, bueno, en, por ejemplo, en Palma de Mallorca está funcionando y bueno, principalmente está generando un dinero que está sirviendo, por ejemplo, para paralizar los vertidos de aguas residuales, etcétera, etcétera. Aquí se habla de que pues la recaudación para el tema de la transición ecológica es de 261 millones, y con esta ecotasa se conseguirían entre 120 y 150 millones de euros. Y una de las protestas que yo me considero también dentro de ella es la falta de técnicos en el campo, la falta de agentes de medio ambiente. Hemos ido para atrás en vez de avanzar. Fuerteventura en el año 93 tenía 12 agentes de medio ambiente y ahora no llega a 7, y así estamos en una situación que parece que lo han hecho adrede para seguir arrasando. No sé si está usted de acuerdo con esto.
Hombre, por ahí iríamos. De todas formas, permítame una precisión, no es Palma, la ciudad de Palma, no, sino todo el archipiélago de las Baleares donde se aplica la ecotasa. Digo esto porque hay que diferenciar un poco entre lo que serían las tasas de tipo turístico en grandes ciudades, como puede ser Lisboa ahora mismo, y luego lo que entendemos como ecotasa, ¿no? Que es una tasa netamente de tipo ambiental sobre un territorio, no ligada exactamente a las pernoctaciones, pero por ahí iría, ¿no? Pues es verdad que también hay ecotasas vinculadas únicamente a la visita de un lugar en un solo día, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, por supuesto que sí, vamos a ver. Ahí cuando me preguntan sobre la ecotasa, yo automáticamente respondo lo siguiente. La mejor ecotasa sería aquella que no se tuviera que aplicar. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga turística sobre el territorio no sería tan brutal que no haría falta recurrir a alguna clase de recurso económico adicional para contener la avalancha. Por supuesto. Usted me habla de 12 agentes forestales en aquel momento en Fuerteventura que se ha reducido. Es que en Gran Canaria tenemos 20 nada más, ¿no? Y cuando alguno se pone de baja, que en su derecho está, como es fácil comprender, el medio ambiente en una isla como Gran Canaria se queda fundamentalmente desatendido, ¿no? ¿Qué se puede hacer con una ecotasa? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Yo no las voy a enumerar porque nos llevaría todo lo de la entrevista, pero básicamente hay que entender que o por lo menos así lo entendemos nosotros, no solo la CBC, sino muchísimos miembros del Movimiento Ecologista Canario e incluso algún partido político, como pueda ser el PSOE, que si quiere entrar en el debate, ¿no? La ecotasa debe tener un fin netamente finalista. Se debe dedicar única y exclusivamente a la conservación y a la mejora de los ecosistemas y el medio ambiente de las Islas Canarias, a ninguna otra cosa. Hombre, siempre está el debate, a veces hay gente que te lo dice, esto ocurrió en Baleares, creo que fue en 2019 a raíz de la pandemia, ¿no? Si estuviéramos en una situación de crisis tan extraordinaria como la que vivimos en aquel momento, pues hombre, vamos a ver, nosotros no somos fanáticos. Si el dinero que había que dedicar de la ecotasa a ese fin tan concreto y específico, como es la preservación y la mejora del medio ambiente, se dedica a una cuestión tan urgentísima como esa, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, estamos hablando de una situación excepcional. Como norma, ordinariamente, la ecotasa, por lo menos tal como la entendemos nosotros, se debe aplicar única y exclusivamente a la protección del medio ambiente de las islas. Y esto por dos motivos, ¿no? El primero, sobre el que no quiero abundar, es porque los canarios nos merecemos tener un medio ambiente saludable, es un derecho humano como otro cualquiera. Y el segundo, sobre el que sí podríamos entrar, es que, como todos sabemos, esto no hay que profundizar muchísimo sobre la cuestión, porque la hora canario que no lo tenga metido en la base de la sangre, el archipiélago vive prácticamente del turismo como sector terciario que es, tanto como los empleos directos como los indirectos que genera. Entonces, aquí hay que tener muy clara una cosa. Hasta el más, permítame que lo diga así, porque turistas los hay de varios pelajes, ¿no? Hasta el más arrastrado de los turistas que viene a Canarias tiene en mente el folleto turístico con la imagen o imágenes que le vende la agencia. Y en esa imagen, ¿qué es lo que hay? En esa imagen lo que hay es una serie de islas oceánicas únicas, exclusivas por su biodiversidad a escala mundial. Y eso hay que preservarlo si queremos mantener el negocio turístico.
Pues no se puede decir mejor, realmente.
Bueno, yo no sé...
Si... Es así porque, vamos a ver, a veces vamos mareando con arriba y con abajo y dices, vamos a ver, si el modelo de sol y playa, que es el que está implantado fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife, ¿no? En otras islas también, pero bueno. Se sigue explotando de manera salvaje como hasta ahora, va a llegar un momento que la gallina de los huevos de oro ya no va a dar ningún huevo, ni de oro ni de ninguna otra clase. Porque de destinos turísticos, es decir, entre sol y playa, el visitante europeo lo tiene más cerca y además le va a salir más barato. Es decir, que cuando el visitante viene aquí, aunque en su mente esté encontrar un clima que no encuentra en su lugar de origen, también está en su cabeza una serie de consideraciones de tipo medioambiental que son interesantes. Y quiero decir algo que creo que la patronal turística no ha considerado y debería también tenerlo en cuenta a la hora de ver a la ecotasa como un incentivo turístico. Cuando tú un turista de perfil alemán, ¿no?, por coger uno de los más clásicos que vienen a Canarias, o de cualquier otra nacionalidad europea, que son los que nos vienen a las islas, lo estás implicando en el pago de la ecotasa, ese turista que empieza a tener sensibilidad medioambiental, se siente implicado con una causa de protección que hace que sienta que él, vamos a decirlo así, sea incluso hasta mejor ser humano.
Ya, yo de todas maneras le estoy escuchando y no sé si establecer una ecotasa frena la entrada de turistas, que sería, bueno, pues uno de los planteamientos, ¿no?, de la ecotasa, sí. Además de dedicar ese dinero a la restauración del medio, ¿no? Lo digo a porque ver, estoy mirando, usted ha mencionado Lisboa y Lisboa es visitada, por lo menos en el año que fui yo, era imposible estar en la ciudad de Lisboa del gran número de turistas que había, y eso que la ecotasa es bastante alta. En Venecia, por ejemplo, se paga entre 3 y 10 euros, y así todo también. Vemos cantidades ingentes de turistas en estas zonas que tiene establecida la ecotasa.
Marusa, pero para eso lo que habría que implantar es una capacidad de carga.
Ya.
O sea, que es lo que intenta...
De eso podemos hablar también, ¿no? De eso podemos hablar también. A ver, como muy bien dice, efectivamente, a veces desde sectores conservacionistas se ha esgrimido la idea de que la ecotasa, uno de sus fines sería frenar el flujo turístico. Es falso, la ecotasa no la frena, ¿no? Uh-huh. La ecotasa o las tasas turísticas.
Sí.
Usted mencionó el caso de Lisboa. Tenemos el caso de Barcelona. Barcelona es una de las ciudades, creo que ahora mismo como ciudad, es la que más carga turística soporta de todo el Estado español, ¿no? La tasa turística, no la ecotasa, la tasa turística sí. Implantada en Barcelona no ha frenado la afluencia de turistas, ni mucho menos. Entonces, a ver, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de la asociación a la que estoy representando ahora, porque esto lo hemos hablado entre nosotros, la ecotasa no sería tanto para frenar la llegada de turistas, que no la frena, como para poder disponer de unos dineros adicionales que había que invertir en la conservación de aquello que es el mayor atractivo turístico de Canarias, indiscutiblemente. Luego, habría otros instrumentos asociados a la ecotasa que podrían ser más eficaces para frenar el flujo turístico si se considera que es excesivo, que nosotros entendemos que sí, ¿no? Hay quien habla de moratoria turística, hay quien habla también de la limitación de compra de viviendas a los residentes, que es una medida que el gobierno balear implantó en la anterior legislatura y que, si no recuerdo mal, el gobierno actual la quiere derogar, etcétera. La ecotasa en sí misma no frena el flujo de turistas, ¿eh? Esto es falso.
Sí, de todas maneras, perdóname, es el primer argumento que ponen los empresarios sobre la mesa, la patronal, para no aplicarla, ¿no? Que bajaría la llegada de turistas. Pero bueno, en fin, adelante, Sofía.
No, yo en esto de la compra de viviendas, ¿no? La moratoria, etcétera, etcétera. La cuestión es que cumplir la legislación, y si no se cumple la legislación, ver cómo espacios, como siempre estamos comentando, ¿no? Suelo
rústico, de protección agrícola, terminan con chalés de señores que viven fuera y que tienen piscina y que luego cuando se van su mes de vacaciones lo dedican a vivienda vacacional y no se regula que oiga, usted no puede dedicar la zona agrícola a negocio.
A una actividad turística.
Claro, lo puedes hacer si...
Con un agravante añadida para la población de Canarias, ¿no? Para la población residente de Canarias. Yo no sé cómo está el asunto en Fuerteventura, pero sí conozco un poco cómo está en Lanzarote y voy viendo lo que está ocurriendo también aquí en Gran Canaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque todos cobremos en euros, no es lo mismo lo que cobra en euros un ciudadano del centro de Europa, en este caso un alemán, que lo que cobramos aquí en Canarias, en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si población alemana, por ejemplo, empieza a comprar en Canarias, nos revienta el mercado. Revienta el mercado y nos pone tanto el precio de la vivienda comprada, como el precio del alquiler por las nubes, y al final nos crea un problema terrible a los residentes, no a la población de Canarias.
En fin, de ahí hay, bueno, pues fenómenos que también se están notando ya y que preocupan no solo a la administración pública, sino a la sociedad en general, como es la turismofobia, ¿no? Que hay, bueno, pues ya sociedades, usted comentaba antes, sobre todo en Barcelona, ciudades, lugares donde ya la población no soporta, ¿no? Ese peso turístico que tienen las zonas y que piden soluciones. En fin. Profesor, es un debate que yo espero que algún día lleguemos a algún puerto, porque como bien comentaba usted y señalábamos al inicio de esta conversación, llevamos quizás demasiados años ya con este tema sobre la mesa, pero no llegamos a ningún sitio.
A mí me apena terriblemente, ¿no? Yo he vuelto a releer en estos días el informe que en su momento evacuó el ecólogo y profesor, si no recuerdo mal, ¿no? Machado Carrillo, que es de los 90, de 1990, por encargo de quien en aquel momento era presidente del gobierno de Canarias, que era el señor Olarte, ¿no? Uh-huh. Machado Carrillo era el asesor en cuestiones de tipo turístico y ambiental de Olarte. Él evacua el informe de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Turístico en Canarias y es desolador, entristece, apena, en fin, podríamos decir de todos los verbos negativos que queramos, cómo la situación en 30 años no ha mejorado sensiblemente, sino todo lo contrario, porque en aquel momento se estaba hablando de una masa de turistas de 7 millones, poco más, vamos ya por 14 millones 30 años después. En aquel momento se estaba hablando de una población en Canarias, si no recuerdo mal, de unos 1.200.000 habitantes y vamos ya por los 2.200.000. Es decir, que la carga poblacional, sea de la población residente con más sumada a la población flotante que son los turistas, que tiene que soportar este archipiélago, es una cosa que a todas luces ha roto ya todos los parámetros de la sostenibilidad. Es que esto hay que replanteárselo definitivamente de una vez por todas.
Uh-huh. Y además juegan en nuestra contra, porque ¿quién no ha escuchado un comentario, por ejemplo, del mes de agosto, aquellos que han visitado el Parque Nacional del Teide, un comentario negativo en el sentido de que aquello es un desmadre, que son cientos sí. Las personas que transitan por cualquier sitio, que es imposible? Y claro, nosotros buscamos cuando nos vamos de viaje, pues estar tranquilos, no tener muchas aglomeraciones, ni muchas molestias. En fin, así que incluso juega en nuestra contra. Sí, es cierto, ¿no? Tú no vas a un lugar masificado porque es que no tiene sentido, ¿no? No disfrutas. En fin, y eso está pasando con muchos espacios de Canarias.
Sí, luego cuando hablan, en fin, cuando han hecho esta propuesta de cobrar para acceder al Parque Nacional del Teide, a mí me da un poco de risa, por no decir que me dan ganas de llorar, ¿no? A ver, en primer lugar, no se trata solo de proteger el territorio ultraprotegido que ya tenemos aquí. Oiga, no se trata de eso solo. Eso es una parte significativa, pero pequeña, de las Islas Canarias. Se trata de proteger mucho más. Y por otra parte, de proteger, permitiendo el acceso, obviamente, ¿no? Y por otra parte, cuando se habla de proteger ciertos entornos naturales con una tasa, etcétera, yo no sé. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a vallar las dunas de Maspalomas para poner una entrada para que el turista cuando llegue pague la tasa? que es una cosa bastante absurda, ¿no? Según como vea.
Yo creo que estamos en una situación de curar un cáncer con una aspirina. Y es la sensación que se tiene en Canarias, en Fuerteventura y en este archipiélago, que están siempre con curas, por ejemplo, con el tema de los emergencias hídricas, emergencias energéticas y emergencia del tema de la movilidad, que te ponen una autovía para arreglar, pues eso, una aspirina para curar el cáncer, pues eso, meter...
Claro. ¿Sí? Y luego, fíjese, el hecho de que haya habido más que desarrollo, todo este desarrollismo turístico en las tres últimas décadas, que es lo que le impone al territorio insular, ¿no? Le impone la creación de muchas más infraestructuras, es decir, que el consumo de territorio va creciendo de una manera casi exponencial y ya no puede más, ya no hay más posibilidad de cargar el territorio con nada más, ni con una infraestructura hotelera más, ni con una infraestructura viaria, es que el territorio está sobresaturado, ¿no?
Muy bien, profesor, le dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos en el aire esas reflexiones en torno a la ecotasa. Ya saben ustedes el tema que año tras año se pone sobre la mesa, pero como decimos, nunca llega a su fin. Gracias, profesor.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.